Vamos a hablar de algo que, bueno, nos afecta a todos, porque todos pagamos impuestos y porque todos, dentro de muy poquitos días, tendremos que ponernos ya al día con Hacienda y pagar los impuestos. Eso está muy bien, pero es verdad que en ocasiones también se puede ser crítico con saber pues en qué se va a gastar, lógicamente, esos impuestos. Y ya sabemos por las noticias, que lo hemos escuchado una y otra vez, pues que gran parte de esos impuestos van a ir al armamento y a ese Ministerio de Defensa, donde uno no tiene demasiado bien claro hacia dónde, ¿no? Y a qué se va a destinar. Bueno, no es nueva una campaña que acabamos de conocer, que se va dando a conocer cada año, más o menos por estas fechas, una campaña de abstención fiscal para el armamento militar. Esta campaña da protagonismo a las personas, visibiliza el desacuerdo con las prioridades presupuestarias que apuestan por la guerra y, lógicamente, por la destrucción de la vida. Es verdad que parece que este año, bueno, siempre lo ha sido, ¿eh? Parece que este año pues cobra especial relevancia, sabiendo que efectivamente nos está exigiendo desde buena parte del mundo que metamos más dinero en ese gasto militar. Por eso nosotros queremos acercarnos a esta campaña, conocerla un poquito mejor y ver en qué consiste, ¿no? Esta fórmula, digamos, simbólica para decir, bueno, yo pago mis impuestos, estoy de acuerdo con el gasto público, pero justamente la parte destinada a las armas no me representa. Ignacio Sanz nos atiende desde KEMMOC, desde el movimiento de objeción de conciencia de aquí de Euskadi. Creo que está al teléfono unos minutitos. Hola, Ignacio, buenos días, egunon.
Hola, egunon, ¿qué tal?
Claro, es una forma, es verdad que ya la conocemos de hace muchos años, ¿no? De decir, esta parte no va conmigo, ¿no? A mí no me representa.
Sí, es una campaña que lleva en marcha hace más de 40 años, nace un poco al calor de las campañas contra la OTAN, uh-huh. Y lo que consiste es una campaña de decencia civil que lo que trata es de expresar el desacuerdo con las políticas que priorizan el gasto militar y la guerra, uh-huh. Y lo que se trata... Eso, como decías tú bien, la objeción fiscal no trata de no pagar impuestos, sino lo que tratamos es de desviar parte del gasto militar hacia otros colectivos, organizaciones, uh-huh. Pues que entendemos que lo que proporcionan es una seguridad que no está basada en la seguridad militar, sino en la defensa de los derechos y en la reducción de desigualdades, por ejemplo, pues destinando a colectivos que fomenten la educación o la sanidad o los servicios sociales, la vivienda, grupos feministas, etcétera. Uh-huh. Esa es un poco la campaña que proponemos.
Sí, además me imagino que estos últimos años pues habéis visto, ¿no?, con más preocupación cómo cada vez más parte de nuestros impuestos va a ir, ¿no?, a ese rearme que no solamente está ocurriendo en el Estado español, sino que está ocurriendo a nivel europeo.
Sí, estamos hace ya bastantes años, incluso antes de la invasión rusa de Ucrania, hay una creciente militarización, un gasto creciente en armamento. Es decir, eso se ha intensificado, por ejemplo, desde la Unión Europea tiene un programa que se llama Rearm Europe, que consiste en que va a destinar 800.000 millones de euros en los próximos años para compra de armamento. Pero no solo eso, es que también en el Estado español hay un crecimiento sin precedentes en las partidas que destina a gasto militar y demás. De hecho, actualmente tenemos el mayor gasto militar desde la transición. Es decir, andamos más allá de lo que aparezca en los presupuestos de defensa. Hay otras muchas partidas de gasto militar que están ocultas en los ministerios de industria, de exteriores, de investigación o de interior, que llegan a sumar unos 80.000 millones de euros al año. Entonces sí que es verdad que hay un crecimiento sin precedentes.
Sí, sí, además es interesante eso que estás diciendo, Ignacio, que muchas veces tienen difícil trazabilidad, ¿no? Porque cuando hablamos del Ministerio de Defensa parece que todos lo vemos un poquito más claro, pero hay otras partidas que es difícil, ¿no?, seguirles la pista y saber a qué se van a destinar realmente.
Claro, el gobierno sabe que el gasto militar tiene mala prensa porque en realidad lo que supone es detraer gastos de partidas sociales hacia gasto militar, y lo que trata es de disimular ese gasto militar, pues en partidas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con construcción de armamento o la fabricación, pues lo está incluido en partidas que tienen que ver con industria o tienen que ver con la investigación militar, está en temas que tienen que ver con investigación, con I+D+I, o, por ejemplo, todas las intervenciones militares que tiene el Ejército Español, que son 19 actualmente por todo el mundo, está metido en exteriores. Y así, si siguiéramos, habría un listado muy largo. Entonces, a pesar de que el Ministerio de Defensa tiene una partida de 20,000 millones de euros, es mucho más amplio lo que se destina realmente a gasto militar.
Desde luego. Es verdad que no es solamente el rearme y lo que supone, también pues muchas veces lo que preocupa es algo que tiene que ir antes, ¿no?, para justificar ese rearme, que es ese tipo de mensajes que venimos escuchando también ya desde hace pues unos meses o unos años incluso, y desde el recrudecimiento de algunos conflictos internacionales, que bueno, que es verdad que llevaban ya mucho tiempo ahí, pero que parece que ahora nos han apelado un poquito más, ¿no? Y es ese mensaje de que hay que ganar en seguridad, de que tenemos que estar preparados, de que fíjate la que puede venir, que estamos al borde de un conflicto, que si tercera guerra mundial, al final parece que hay una especie de discurso bien articulado para prepararnos a la población y que estemos igual más proclives, ¿no?, a aumentar ese gasto.
Sí, cuando hablamos de que la militarización crece, no crece solo a nivel económico con el tema de armamento y no crece solo a nivel político con el tema de incremento de número de guerras, que últimamente pues vemos que además de la de Ucrania está la de Sudán, que lleva un montón de años, está Irán ahora y hay un montón de guerras más por el mundo, sino que hay un tema de militarización ideológica. Es decir, hay un discurso creciente que es la famosa... el latinajo de civis pacem parabellum, que está el mensaje que se lanza de que para defender la paz hay que preparar la guerra, ¿no? Y aquí es donde entra la vuelta de otros discursos. El tema de, hay un discurso en toda Europa que es la vuelta del servicio militar, que lo que se trata en gran parte cuando se militarizan las mentes o se militarizan las personas, lo que se trata un poco es lanzar el tema de el discurso, lo que decías tú, pues el de normalizar la guerra como forma de resolver los conflictos y el normalizar también por la preparación de la guerra. Lo que consiste en realidad es dedicar ingentes recursos que se desvían de partidas sociales eso a la preparación de las guerras y de los ejércitos.
Es cierto, y también se nos decía desde la Unión Europea, ¿no?, el famoso kit, ¿no?, para la guerra, que es verdad que parece un poco que prepara, ¿no?, y al final tampoco es una cosa nueva, ¿no?, la de intentar que la gente sienta un poco miedo, ¿no?, esa palabra, ¿no?, que es verdad que parece que siempre tiene que estar presente.
Sí, el miedo es una excusa, es un mecanismo que se utiliza para activar y para llevarnos a sitios que en principio la gente no quiere ir, ¿no? Es una herramienta que se ha utilizado a lo largo de la historia y que sigue ahí, ¿no? Pues el miedo a la guerra nos lleva a aceptar cosas que en principio no deberíamos aceptar.
Es cierto, estoy pensando en algo que también empieza a oírse también en algunos discursos políticos, Ignacio, la vuelta al servicio militar obligatorio, ¿no? Esa mili a la que tanto costó, ¿no?, con tanto esfuerzo, muchas veces incluso de vidas truncadas, ¿no?, e incluso en prisión para intentar hacerla desaparecer y que, bueno, forma parte del programa electoral de algunos partidos políticos ahora mismo directamente.
Sí, es lo que te comentaba. Es verdad que es un discurso el de prepararnos para la guerra, que una de sus patas es la de contar con recursos humanos para ella, por eso se apela a la vuelta de servicio militar, y que en Europa hay países que han dado esa vuelta atrás, que no, que había habido avances en muchos países de acabar con la servicio militar. Aquí creemos que a corto y a medio plazo es más difícil, porque hay un rechazo al ejército hay elementos históricos que yo creo que el ejército tiene mala fama porque está ligado a momentos muy negros de la historia de este país, y además porque la campaña de insumisión yo creo que hizo mucho daño al ejército en este país. De hecho, eso, más de 1.500 personas pasaron por las prisiones de este país por negarse expresamente a formar parte de ese ejército. Y eso todavía tiene una huella. Pero sí que es verdad que que hay un elemento de militarización de las mentes, sí, y las personas que creemos que se va a intentar poner en marcha de una u otra manera.
Ya, no sé qué análisis hacéis también desde el punto de vista político. Es verdad que en Euskadi no tiene una presencia preponderante, pero la extrema derecha está ganando enteros en buena parte del Estado español, y a lo mejor pues también con este mensaje. Yo tampoco sé muy bien hasta qué punto se nutre de la propia ignorancia de los chavales jóvenes, que no saben bien a lo que se enfrentan o lo que tienen en peligro, ¿no? Porque a veces es su propia vida. Yo a veces me pregunto, claro, un chaval de Valladolid no se va a volver negro de un día para otro, ni se va a volver mujer, ni igual ni se vuelve homosexual. Pero sí te puedes volver carne de cañón si votas a según qué tendencias, ¿no? Me llama la atención que no tengan esa, no sé si es cultura, memoria histórica, no sé cómo llamarlo, ¿no? Que realmente no haya un discurso que pueda contradecir, ¿no?, algo que les está llegando de forma masiva, apabullante y por tristeza, exitosamente, por parte incluso pues en redes sociales y bueno, ya estamos viendo los resultados.
Sí, hombre, nunca es fácil saber hasta qué punto los mensajes políticos que se lanzan sobre vuelta de servicio militar son un eslogan de campaña o tienen un componente luego real de voluntad de poner en marcha.
Sí,
sí. Sí que es verdad que en principio un ejército basado en reclutamiento forzoso de decenas de miles de jóvenes al año tampoco es un modelo de ejército que creemos que el ejército profesional actual quisiera tener. Me refiero que son ahora, yo creo que los modelos de guerra que vemos están mucho más basados en tecnología punta. Entonces, creemos que tampoco es un modelo de mili o de reclutamiento que el ejército quisiera tener, más allá de que la sociedad quisiera aceptarlo o no. Esto, en cualquier caso, sí que creo que deberíamos tener en mente de, bueno, pues, ¿qué supone eso, no? ¿Qué supone de lo que supondría para los jóvenes que van? Pero ¿qué supondría también eso a nivel social en cuanto a militarización de las mentes y lo que supondría también de gasto militar? Entonces, sí que hay varias patas que yo creo que debemos prepararnos, porque igual que el mensaje o esos retrocesos se ha dado en varios países de Europa, es posible que a corto plazo más difícil, pero sí que a medio o sí a largo haya opciones políticas que lo puedan plantear.
Sí. En cuanto a la campaña, Ignacio, en la práctica, ¿qué supone? ¿Cómo se calcula esa parte? ¿Cómo dices tú, bueno, yo no quiero al armamento, pero claro, a mí me va todo en un cupo, ¿no?, cuando me cobran los impuestos, yo no quiero pagar esta parte? ¿Cómo se hace en la práctica?
Sí, lo que proponemos a la gente no es tanto que haga un cálculo de lo que le tocaría, porque es verdad que el cálculo, sí que hay una estimación de que por persona y año se dedican algo más de 1.000 euros al año en el Estado español, sino que lo que proponemos a la gente es que desvíe una parte de lo que le tocaría pagar al otro español. En los impuestos lo que iría a gasto militar, parte es el ejército, pero mucho otro tiene que ver con industria, y que lo que haga es desviarlo o ingresarlo en la cuenta de un colectivo con el que simpatice y que contribuye a construir un mundo más justo, más pacífico, más solidario. Y a la hora de hacer la declaración de la renta, lo que ofrecemos son herramientas, desde vídeos tutoriales hasta una oficina en la que se puede pedir cita previa para ayudar a hacer la objeción fiscal. Entonces, lo que hay es una página web en donde aparece toda la información, que es eragospenfiscala.org, y ahí la gente puede ver, puede entrar para ver el video tutorial para ver cómo se hace, puede entrar y tiene un formulario para pedir cita en el caso de Vizcaya, tiene correos electrónicos para escribirnos, y allá a nivel más técnico y para resolver las dudas que pueda tener, pues eso, estamos ahí, abrimos una oficina durante los meses de finales de abril hasta junio, un par de días a la semana, y ahí con cita previa recibimos a la gente y vamos haciendo la declaración de la renta con ellas y con ellos.
¿Cuáles suelen ser las consecuencias de llevar a cabo este tipo de campaña? ¿Qué le puede pasar a un ciudadano?
Lo que puede pasar, lo peor que puede pasar es que Hacienda reclame a una persona el dinero que ha objetado y que ha desviado a un colectivo. Sí. En la práctica, a pesar de que informamos a la Hacienda Foral de lo que hacemos, porque es un acto de indecencia civil y por lo tanto es lo, o sea, lo hacemos público y no ocultamos lo que hacemos, en el más del 90% de los casos, Hacienda, a pesar de que recibe la notificación de que hemos hecho objeción fiscal y le adjuntamos el comprobante de cómo hemos ingresado ese dinero en la cuenta de un colectivo, en la práctica no suele darse por enterada. No sabemos si porque, bueno, pues porque no sabemos muy bien por qué tema técnico. Pero eso, en el peor de los casos, lo que supondría es que el dinero que hemos desviado, pues nos lo reclaman hacemos es, bueno, reclaman y como tienen nuestro número de cuenta, pues lo cogen de ahí.
Eso te iba a decir.
Pero bueno, sí, pero bueno, en la mayor parte de los casos no es así, sino que lo que sucede es que, eso, pues que en la práctica el dinero que aportamos a un colectivo sale de los impuestos, es decir, sale de la foral.
Bueno, pues hoy queríamos conocer acerca de esta campaña, todo lo que hay detrás y también analizarlo, bueno, pues en el marco, ¿no?, en el que estamos viviendo, con todo lo que estamos viendo y lo que estamos escuchando a nivel europeo, pues bueno, e internacional, sin duda. Ignacio Sanz, portavoz del Movimiento de Objeción de Conciencia, del Movimiento Antimilitarista, muchísimas gracias por contarnos, por atendernos.
A vosotras por darnos este espacio.
Es que ricasco, agur.
Vale, agur.
Radio Popular. Erri Ratia.